¿Cómo decirte, hombre, que no te necesito? No puedo cantar a la liberación femenina si no te canto y te invito a descubrir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña diciendo que el amor no es necesario. Témeles, yo le tiemblo. Hay tanto nuevo que aprender, hermosos cavernícolas que rescatar, nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado. A nombre propio declaro que me gusta saberme mujer frente a un hombre que se sabe hombre. Que sé de ciencia cierta que el amor es mejor que las multivitaminas y que la pareja humana es el principio inevitable de la vida. Que por eso no quiero jamás liberarme del hombre, lo amo, con todas sus debilidades y me gusta compartir con su terquedad todo este ancho mundo donde ambos no somos imprescindibles. No quiero que me acusen de mujer tradicional, pero pueden acusarme tantas cuantas veces quieran de mujer. Yoconda Belli. Bienvenidas y bienvenidos a Zihuatán, lugar de mujeres. Palabras, sueños, inquietudes, realidades personales, experiencias vitales, particularidades, retratos. Buenos días, Débora.
Buenos días, Isa. Bueno, hoy en este primer retrato vamos a conocer a Pilar Gallardo Hidalgo. Esta mujer lleva 2 años trabajando como conductora de autobuses. Ella tiene personalidad, es decidida y realista, pero tampoco se olvida de sus raíces ni de sus sueños. Pilar siempre ha sido fiel a lo que es, a sus aspiraciones, aunque tuvo que ir luchando contra las ideas preconcebidas. Pero al final, tanto lo bueno como lo malo se lo toma con humor.
¿Qué te dedicas?
Pues soy conductora de autobús y me miran y... ¿Pero tú conduces un autobús? Pero sí, como diciendo, ¿qué taquillo? ¿Cómo puede llevar un autobús, no? Y decir, sí, es que, no sé... Tampoco hace falta para llevar un autobús medir 2 metros y todo eso, ¿no? Me llamo Pilar, nací en un pueblo pequeño de 2.500 habitantes y bueno, pues sí que es verdad que allí pues no había... A ver, chocaba un poquillo en el aspecto de que no me gustaba pues lo que mi madre me quería enseñar, ¿no? Que mi madre ha cosido toda la vida, bordado y tal, y a mí eso no me gustaba. Entonces, digamos que destacaba un poco, del resto bastante, porque yo jugaba al balón, bueno, en fin, hacía cosas que una niña no hacía. Yo cojo coche desde los 10 años, aunque parezca mentira. Ya cogía en el campo, me gustaba muchísimo y ya le cogía a mi padre una furgoneta que tenía. Bueno, me enseñó él, vaya. Recuerdo que me ponía un cojín en el asiento para poder llegar a los pedales. Y la verdad es que me ha gustado mucho, mucho. Y me gusta mucho el tema relacionado con la seguridad vial. Es más, ahora quiero preparar, no sé si me dará tiempo o no, quiero preparar lo de profesor de autoescuela. Y bueno, me gusta mucho todo el tema relacionado con las ruedas, como yo digo. Y bueno, es un modo de trabajo al público también, me gusta, ¿no? Dentro de lo duro que es, me gusta relacionarme con la gente, estar activa en ese aspecto, o sea, es un poquito todo, un conjunto de conseguir todo lo que me gusta. Actualmente trabajo de conductora de autobús, he tenido trabajos muy diversos. He sido guarda de seguridad, he trabajado con un chico que es electricista, de chapucillas, bueno, en fin, he sido camarera, ¿qué más trabajos he hecho? He repartido con un camión también. Me sentí algunas veces impotente o me he sentido impotente a la hora de realizar algún esfuerzo físico, pues porque no me veía con esa capacidad, ¿no?, de llegar, pero bueno, me buscaba la maña para llegar. O sea, yo cavilaba la forma de hacerlo, sea como fuera.
Pilar admite que lamentablemente existen todavía demasiados trabajos en los que una tiene que demostrar lo que vale para estar allí. A pesar de eso, ella ha decidido no quedarse callada, sino defender su territorio.
Siempre he sido muy gallito para eso. O sea, no sé, no me ve, digamos, un poco así, pero tengo un semblante un poquito serio, digamos, ¿no? Una cara que no soy muy... que vamos, como digamos que implanto un poco de respeto ya por sí. Por ejemplo, te diría, a mí me llegan y me dan una broma un poco fuerte o algo que me molesta y no me callo. O le digo, oye, perdona, ¿sabes? O sea, no me callo. No soy de las que se callan o que tengan un carácter débil, no, o que a lo mejor arranco a llorar, o no soy así, vaya, soy bastante seria en ese aspecto. Entonces quizás por eso digamos que marco un poco, vamos, que no dejo romper mi burbuja. Donde yo trabajo puede haber una plantilla de unas 25 personas. Es una población de unos 50.000 habitantes, no es muy grande, y bueno, hay la línea de autobuses, trabajamos pues unas 25 personas así, y de ellos 5 somos chicas. Sí que es verdad que me cuentan que la primera que empezó, bueno, barbaridades, pero vamos, que con los jefes y compañeros de momento, de verdad que, bueno, hay uno que es mecánico y incluso me voy con él a verle cómo trabaja, que me gusta la mecánica y hacemos algunas cosillas juntos y bueno, muy bien, la verdad es que muy bien. Entré, presenté mi currículum y bueno, me admitieron por el currículum, porque bueno, tristemente la mayoría de la gente que hay pues han entrado un poquito porque han tenido mano, ¿no?, o enchufe o yo qué sé, son todos familiares de alguien. A lo primero no había confianza. A lo largo ya de 3 meses que llevo aquí en este puesto, ya he oído comentarios, jo, Pilar, pues no te veas que mucho, a lo mejor a la hora de entrar el autobús en un foso que hay, que lo tienes que cuadrar, ¿no?, para entrarlo bien. Y decir, jolín, pues ya una vez que has entrado el autobús, jolín, Pilar, pues no te creas que muchos son capaces de hacer lo que tú, pues, ¿sabes? Ya una vez que lo has hecho es cuando te valoran, pero mientras tanto no te dicen nada. Yo creo que de tanto currártelo, te vas superando más. No sé, yo creo que la experiencia, como digamos yo, experiencia como personal, creo que como mujer te ponen tantas trabas y te lo ponen quizás más difícil todavía de lo que es, que te intentas superar y avanzas más.
Si Pilar siempre ve el lado positivo de las experiencias, ha habido también momentos difíciles en su trayectoria. Por ser mujer, por atreverse a cuestionar el orden establecido, pero al fin y al cabo, acabar riéndose.
Resulta que yo llevaba un colegio, fui a hacer a llevar a los niños al colegio, y bueno, yo no soy de Madrid, yo los años que estaba allí en Madrid me he aprendido muchas zonas, pero evidentemente hay muchas zonas que se me iban, no las conocía. Y me mandaron de golpe y porrazo ese día, esa mañana, a ese colegio. Y claro, yo me metí en la M40 y me salí por un desvío que me habían dicho. Pero vaya, estaban en obras, que en el desvío habían quitado una señal que marcaba la altura de un puente que venía un poquito más adelante. Y yo me metí por allí. ¿Qué ocurrió? Que bueno, cuando llegué al puente, pues resulta que el autobús no cogía, claro. Yo llegué allí y dije, madre mía de Dios, no puedo entrar el autobús por ahí, que no me lo llevo, no puedo. Y claro, era un puente regulado por ambos sentidos, con un semáforo. Cortaba uno y entraban por un lado y luego por el otro. Pues imagínate la que se lió. Empezaron a entrar coches tanto de un lado, de la M40 entraban incorporándose para salir a esa vía. Y yo allí clavaba con el autobús, vaya. Yo me bajé del autobús porque vi la que se venía encima. Y llamé a la policía para que viniera a ver qué solución dábamos. Y recuerdo que yo estaba casi temblando, o sea, estaba pasando mucho miedo porque veía mucha gente de que se acercaba al autobús y se ponían a mirar por los cristales del autobús y recuerdo que llegaban y me decían, oye, ¿has visto al conductor? Y yo, pues no, no sé dónde estará. ¿Sabes? Fue anecdótico porque ese día dije, menos mal que soy una mujer, aquí la gente me come. Y nada, luego ya llegó la policía y bueno, intentamos solucionar el tema, pero vamos, la gente, si hubiera sido yo el conductor, hubieran sabido que era yo, me hubieran comido en ese momento allí. Y agradecí muchísimo ser mujer y no aparentar ser un conductor de autobús. También he tenido compañeros que y jefes que me han valorado como tal, o sea, me han valorado como persona, que para mí es súper importante que me miren a la cara y me valoren como persona, no como una mujer. A mí eso me llena mucho, ¿sabes? Hombre, tampoco soy una mujer de 1,80 con unas medidas exuberantes, ¿no? Pero me gusta mucho que me miren a la cara y me valoren como persona. Y sí he tenido jefes que lo han hecho, por supuesto, y muy agradecida, soy gran amiga de ellos y cuando puedo, tengo tiempo, voy a verlos allí en Madrid. Y hoy en día donde trabajo igual, o sea, por lo menos tengo esa suerte de que la gente me valora bastante. También he de agradecer yo y mi forma de ser a mi padre, porque me ayudó muchísimo, o sea, aún enfrentándose a mi madre quería que yo estuviera allí en casa cosiendo, hablando con ella, ¿no? Pues claro, se enfrentaban entre ellos incluso, y bueno, mi madre se cabreaba, pero nunca me evitó nada, yo de verdad que lo agradezco. Para mí es un gran hombre, y es un hombre, ¿eh? Y para mí es mi Dios. Mi padre, imagino que para todos los hijos, ¿no? Pero no sé cómo decirlo, mi padre es mi hombre de mi vida.
Como Pilar, cada vez más mujeres acceden a puestos hasta ahora reservados a los hombres. Más allá de los estereotipos, se trataría de abrir nuevos caminos hacia la colaboración hombres-mujeres.
Creo que se pierden muchos valores y muchos esfuerzos por esas diferencias. Porque si juntamos los dos sexos, digamos así, cada uno va a ofrecer lo que tiene dentro. O sea, digamos que, no sé cómo decirte, que si el hombre físicamente es más fuerte y la mujer a lo mejor mentalmente puede colaborar un poquito más, no digo que a lo mejor el hombre sea inferior a la mujer o la mujer, no, para nada. Estoy valorando tanto una cosa como otra. Digamos que uniendo las dos cosas, se podrían hacer más cosas y lo que estamos haciendo es enfrentarlas y perder muchas carencias que hay, ¿no? Yo creo que un poquito es fallo de los dos, de la lucha de sexos, ¿no? Estamos cayendo en el error de competir en vez de aliarnos, ¿no? Personalmente creo que es el fallo.
Cihuatán.
Tenemos con nosotros a Dolores Fidoncha, psicóloga y coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, CAVA, y una de las autoras de la guía Eres dueña de tu cuerpo, presentada el pasado 13 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bienvenida, Dolores.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí, encantada de que estés con nosotros hoy aquí. Bueno, hay que decir que este Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales es una entidad sin ánimo de lucro y que ofrece servicios gratuitos a mujeres y niños que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual. ¿Esto es así, Dolores, verdad?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Se ofrece una asistencia psicológica y una asistencia jurídica como acusación particular para todas aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia sexual y así lo soliciten.
También hay que decir que dentro de vuestro equipo contáis con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales también y demás. Y bueno, que Cabas es un miembro fundador de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas también.
Sí, en 1974 se fundó la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, Cabas, que también es el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, a raíz de la noticia que apareció sobre el violador de Lesanche de Barcelona. Nos pareció que bueno, pues la desprotección de las víctimas de agresiones sexuales era mucha, que carecía de todo tipo de apoyos y que había pues un poco una indiferencia social hasta ante este tipo de delitos. Y bueno, pues a raíz de ahí arrancamos con muy poquitos recursos, casi de una manera voluntaria, y poco a poco pues ya fuimos pudiendo, a través de pequeñas subvenciones, ir contratando a algún personal que ya no fuera voluntario, para dar una atención integral, tanto a nivel psicológico, como te dije antes, como a nivel jurídico, intentar dar cursos a la policía y a la Guardia Civil, porque bueno, pues veíamos que el trato que recibía la víctima repercutía en su bienestar psicológico, es decir, que en algunos casos el malestar se agravaba por el trato que se recibía. Se intentó trabajar también en un protocolo que se firmó en el año 88 de actuación para coordinar un poco tanto las fuerzas de seguridad del Estado con Sanidad, eligiendo un hospital en el que podía tener asistencia y al que se desplazara el forense, que en este caso es La Paz, para que se desplazara el forense para la recogida de muestras. Y bueno, pues luego poco a poco fue cambiando todo. En el año 89 también ejerció algún tipo de fuerza para intentar cambiar la legislación que había vigente en ese momento, en la que bueno, pues ese tipo de delitos eran denominados delitos contra la honestidad. Y se cambió por la ley de delitos contra o la ley de delitos contra la violencia sexual. Se intentaron garantizar los derechos de las víctimas a través de el aumento pues de las penas, porque daba la sensación de que bueno, pues que no estaba casi penado lo que pasaba. Luego bueno, pues posteriormente a lo largo de los años ha habido varios cambios en el Código Penal, pero bueno, eso fue un poco el comienzo. Y bueno, pues también, como te has dicho antes, surgieron otras asociaciones en otras partes de España, de manera que pues a través de los años nos fuimos federando y agrupando en lo que es ahora la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas. Y se hicieron, bueno, pues poco a poco también determinados programas, como programas de prevención en población adolescente, que comenzaron en el año 95, porque, bueno, pues tenemos la certeza de que si no era a través de la educación y de la concienciación, pues sí, había poco que prevenir, y se empezó por los sectores más jóvenes, por los chavales que están en formación,
en educación,
o en enseñanza secundaria, adolescentes básicamente. Y bueno, pues así hasta el día de hoy, en la que pues somos un equipo ahora mismo de 8 personas que trabajamos en la Comunidad de Madrid y que básicamente seguimos haciendo lo mismo que al principio, pero con más recursos y con más gente para poder trabajar.
Que eso ya es una enhorabuena, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando ahí poquito, o sea, que una evolución bastante grande en estos últimos años, digamos, aunque mucho trabajo todavía por hacer, supongo, ¿verdad?
Pues sí, desgraciadamente sí. Lo ideal sería que no quedara trabajo por hacer, pero sí.
Desde luego que sí. ¿Y cómo pues se enfoca ahora quizás en esa prevención, en esa educación que es muy importante, ¿verdad? Donde también hay que situarse. Y bueno, y a raíz de ahí supongo que bueno, ¿cómo surgió y a través de qué objetivos para impulsar la creación de una guía que habéis presentado, como comentábamos, el día 13 de septiembre?
Pues surgió a raíz de estos cursos que te estaba comentando. Realmente la guía lo que es la recopilación del material que se impartía en los cursos. Nos dimos cuenta de que aunque el equipo era más grande que cuando se empezó, pues era imposible llegar a toda la población adolescente, pues porque no teníamos suficientes recursos humanos y porque el exceso de trabajo asistencial con víctimas pues no le impedía. Y pensamos que era una buena forma de dejar de forma escrita o de poder llegar de forma escrita a aquellos chavales a los que físicamente, pues, falta de recursos y de tiempo no podíamos llegar. Se ha intentado aglutinar, como te digo, todo el material que se daban o que se dan en los cursos de prevención. Uh-huh. Se ha intentado hacer de la manera más somera y ligera posible, de manera que, bueno, pues sea bastante llano y bastante fácil de leer. Y, bueno, pues surgió de esta manera, y lo que intentamos recoger en el contenido, que básicamente, como te digo, son los cursos de prevención, son los mitos que, dando los propios cursos, nos hemos dado cuenta que existen entre los chavales, porque con población a lo mejor más mayor, pues quizás parecía, bueno, pues que era algo más habitual. Uh-huh. Pero con chavales jóvenes nos dimos cuenta que existían los mismos mitos o las creencias erróneas que con población más mayor. Y lo primero que intentamos hacer dentro de la guía es crearle un marco a la violencia sexual. Es decir, nos dimos cuenta que cuando íbamos a dar los cursos de prevención, los chicos, los chavales, las chavalas, uh-huh, sabían de alguna manera qué eran los malos tratos, qué era la violencia de género, pero lo asociaban a aquello que constantemente los medios de comunicación, pues, uh-huh, nos están haciendo partícipes. Y pero cuando preguntabas por qué se cometían violaciones o agresiones sexuales, realmente la respuesta que te daban es que los agresores estaban locos, que eran, uh-huh, bueno, que estaban prácticamente desahuciados. Con lo que nos dimos cuenta que efectivamente no tenían la violencia sexual enmarcada dentro de la violencia de género, era algo aparte, algo distinto de lo que habitualmente se oye en los medios de comunicación, uh-huh, como violencia de género. Entonces, como por supuesto está enmarcada dentro del mismo sitio y la motivación que tienen los agresores sexuales es básicamente la misma, que es la de la agresión y la del dominio sobre la, uh-huh, mujer, pues nos vimos en la necesidad de darle un marco, de marcarlo en algún sitio. Y bueno, pues luego también nos centramos en algunas otras creencias, en algunas nos hemos centrado más detenidamente y en otras pues hemos pasado un poquito más por encima. Otra de las cosas que nos llamaba mucho la atención cuando dábamos los cursos de prevención es que las chavalas, los chavales, la idea que tenían de violencia sexual o del agresor sexual era de aquel desconocido que atacaba con navaja en mano por la noche al volver a casa. Y nosotros, a través de nuestro trabajo, tenemos acceso, desgraciadamente, pues, a muchos datos, y en varios estudios que hemos ido realizando, pues hemos comprobado que la mayoría de los agresores tienen previamente algún tipo de relación con la víctima. Uh-huh. Ya sea una relación muy leve, es decir, un conocido de horas, o un conocido más allegado de más tiempo. Pero sumando a aquellos agresores que tienen algún tipo de relación con la víctima, ya fuera mucha o fuera poca, el número superaba con creces, casi doblaba, uh-huh, a los agresores desconocidos. Y por tanto, pues tuvimos que deshacer un poco este tipo de creencia, porque además las estrategias de prevención de las que habla la guía son distintas dependiendo del tipo de agresor. Es decir, no se previene igual una agresión cometida por un desconocido por asalto callejero, como puede ser, que puede ir acompañada de un robo, que la agresión por un conocido reciente o de horas, o de aquel ligue o alguien con quien tonteas cuando sales de copas, o que te presenta un amigo en una fiesta, ni cuando es alguien mucho más allegado o un familiar, un novio o una expareja. Entonces, bueno, dado que las estrategias eran distintas y que veíamos que lo único que se conocía era aquello que también además sale mucho en los medios de comunicación, que son los violadores en serie, pues también nos vimos un poco la obligación de deshacer este tipo de creencias. También la guía recoge pues otro tipo de cosas, como que las estrategias de prevención que se dan no son una vacuna, es decir, que nadie está exento de que pueda ocurrir, porque en muchos casos, y esto está ligado con el tema del mensaje que se le manda a la víctima, o cuando conocemos a alguien que ha sufrido una agresión o alguien de nuestra propia familia, en muchos casos para sentir que estamos un poco a salvo o que a nosotros eso no nos va a pasar, a veces mandamos sin querer mensajes inculpatorios a la persona, un poco como para restaurarnos nosotros, para sentirnos más seguros. Y bueno, pues también se ha querido dejar en la guía constancia de qué cosas pues ayudan. Si conoces a alguien que ha sufrido una agresión sexual, ayudan a superarla o a no estar peor, por lo menos. Y incluso qué cosas la propia víctima puede pensar, o qué pensamientos o creencias la van a ayudar a ponerse en una vía de autosuperación, aunque evidentemente siempre se aconseja que se pongan en manos de violencias expertas, perdón, de psicólogas expertas en violencia de género y, a ser posible, de violencia sexual, pero sí unas pinceladas de distintos pensamientos o distintas cosas que se pueden dar para que la propia señora se ponga, digamos que en marcha, ¿no? De autoayuda de alguna manera para comenzar el proceso. Pues no sé qué más cosas.
Creo que también se hacía referencia al concepto de asertividad.
Sí, efectivamente, eso es algo que también hemos considerado muy importante. El hecho de, pues, de que las chicas, sobre todo las más jóvenes, tuvieran conciencia de que pueden decir que no y de que no se queda o no se tiene por qué quedar mal. Eso es algo también culturalmente muy arraigado, es decir, hay valores positivos que digamos la sociedad atribuye a lo que puede denominar feminidad. Y entonces parece que una no es femenina o que es brusca o que incluso es mal educada si se niega algún tipo de demanda que no le apetece, que normalmente ese tipo de demanda, en el caso de los agresores sexuales que son conocidos recientes, son las que en muchos casos, es decir, el ceder a ese tipo de demandas, son las que en muchos casos acaban propiciando que ocurra la agresión sexual. Entonces, sí que nos hemos visto obligadas a, de alguna manera, recoger que es muy importante aprender a decir que no y prevenir los malos entendidos que puedan desembocar en una agresión sexual porque no se quiera ese tipo de contacto.
Sí, es un tema muy muy candente, muy interesante, desde luego, y creo que importante también de que se conozca por parte de, bueno, de la población y sobre todo en este caso chicas más jóvenes, ¿verdad? Quizás. Y bueno, pues daros la enhorabuena por esta guía, por el trabajo que hacéis todos los días y bueno, pues enhorabuena por todo el trabajo y bueno, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, por supuesto,
muchas
Dolores.
Gracias también a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues estamos en contacto y que muchas gracias. Y adelante, mucha fuerza y mucha suerte.
Muchas gracias.
Agenda de recursos.
Grupo Labor, 10 años trabajando en favor de la mujer, por la igualdad de género y la no discriminación, y lucha contra la exclusión. Ofrece información y formación gratuita.
Sí, dígame.
Hola, buenos días, Grupo Labor.
Sí, aquí es, dígame.
Quería recibir información acerca de las actividades que tenéis.
Vale, pues mira, te cuento. Tenemos como tres áreas principales de actividad. Una de formación, de formación al empleo. Otra faceta que es sobre ocio, actividades de ocio y tiempo libre. Y luego todo el tema de asesoramiento jurídico, laboral y psicológico. ¿Por dónde quieres que empiece a contarte? ¿Formación?
Pues mira, por el asesoramiento psicológico.
Pues mira, tenemos una psicóloga, contamos con una psicóloga en la asociación, y entonces cualquier persona que venga por aquí puede pedir cita con ella. Hay un acompañamiento y una atención psicológica personalizada.
Uh-huh.
Se pide cita con ella y bueno, pues ya ella va orientando, asesorando y derivando lo que cree más conveniente. Y luego tenemos una abogada también, y hace lo mismo, pero con todos los temas de atención jurídica y laboral. Estos servicios son tanto en horario de mañana como en horario de tarde, para cualquier tema jurídico, divorcios, temas de extranjería, cualquier tema.
Uh-huh.
Y luego, en cuanto a la formación, pues mira, ahora mismo van a empezar, tenemos unos cursos y unos proyectos que van a comenzar. Uno es de formación en limpieza industrial, para cualquier tipo de mujer del distrito de Villaverde, en de mañana, de 9:30 a 12:30. Es un curso que, aunque se llama de limpieza industrial, no solamente se aprende a limpiar, porque parece una tontería, ¿no?, que todas en un principio sabemos limpiar, pero cuando tratamos de esa limpieza, de hacer de ella una profesión y de profesionalizar ese trabajo, se necesita dar unas pautas. Y además se enseña a utilizar pues máquinas rotativas, decapadoras, pulidoras. Y la formación es muy completa porque finalizan con prácticas en una empresa de limpieza.
Uh-huh.
Sobre todo para que aprendan de forma práctica ese manejo de las máquinas.
Uh-huh.
Aparte, tanto este curso que te he comentado ahora como todos los que te voy a comentar después,
uh-huh,
tienen obligatorio un módulo de orientación y formación laboral para que sea más fácil el paso a la búsqueda de empleo, y un módulo de habilidades sociales y desarrollo personal.
Uh-huh.
Porque siempre tratamos de dar una formación integral,
uh-huh,
a las mujeres que vienen por aquí.
Ah, parece interesante.
Sí, después tenemos otro curso que es de corte y confección. Este es en horario de tarde, de lunes a viernes, de 4 a 7. Entonces, bueno, pues es para mujeres en general, no hay ningún tipo de restricción ni de perfil específico.
Uh-huh.
Y bueno, pues en este curso se hace mucho hincapié en todo el tema de arreglos y composturas. Y un módulo específico también para la confección de ropa de hogar, lo que son pues cortinas, colchas, cojines, este tipo de prendas. Y está también enfocado de cara al autoempleo, porque todas las mujeres que terminan esta formación y quieren, pues pueden hacer luego un pequeño módulo de conocimientos práctico y teórico de autoempleo, de cómo montar su negocio, tanto a nivel jurídico, aspectos de marketing que tienen que desarrollar para llevar a cabo su negocio.
Uh-huh.
Se les da unas pautas para hacer ese plan de viabilidad empresarial.
Uh-huh.
Un poco ese tipo de atención. Y luego hay otros dos cursos que han comenzado ahora. Uno es de auxiliar de geriatría.
Uh-huh.
Que este también es en horario de tarde, de 4 a 7, y este es exclusivo para mujeres extranjeras, mujeres inmigrantes del distrito.
Uh-huh.
Es muy interesante porque al finalizar tenemos un convenio con una residencia que se encuentra aquí en el barrio, en la zona de Villaverde Bajo, la residencia Alevir. Es una residencia privada, pero que está concertada con la Comunidad de Madrid y está homologada, y bueno, pues ahí todas las mujeres que terminan la formación y quieren pueden
uh-huh.
hacer unas prácticas voluntarias. Los resultados de este convenio han sido bastante buenos en ediciones anteriores, porque han conseguido empleo en esta misma residencia pues prácticamente el 80% de todas las mujeres que atendimos en el proyecto formativo anterior. Y luego ya el último curso que me queda de cara al empleo que tenemos aquí es el de gestión comercial, también pensando en mujeres inmigrantes, en el que hay tres módulos que pueden hacer de forma independiente cada uno de los tres módulos o
uh-huh.
la formación completa. Un módulo de contabilidad básica, un módulo de informática básica y otro módulo de telemarketing teleoperadora,
uh-huh.
también con prácticas en empresas de telemarketing. Y bueno, esto es un poco la formación, los cursos que tenemos de cara al empleo. Luego están todos aquellos talleres monográficos o módulos que hacemos de cara al ocio, al tiempo libre, a lograr una sensibilidad hacia la igualdad de género. Y esos cursos son algunos en horarios de mañana, otros en horario de tarde,
uh-huh.
y serían de informática básica para mujeres aplicando las nuevas tecnologías, como
uh-huh.
uso de Internet. Luego una escuela de empoderamiento, Para las mujeres, y luego actividades de ocio, de salud, talleres de salud del cuerpo de la mujer, uh-huh. y salidas culturales para conocer todos los recursos comunitarios que nos ofrece el distrito, como para conocer la ciudad de Madrid. Pues pueden ser visitas a museos, a conocer el Madrid de los Austrias, o una salida al cine, al teatro. Luego los viernes por la tarde tenemos una actividad que se llama Fórum de la Mujer. Y entonces ahí se recogen un poco todas estas salidas que te estoy comentando, uh-huh. Así como videoforums o visitas de profesionales de diferentes ámbitos que nos parecen que pueden ofrecer algo importante a las mujeres del distrito. Pues contactamos con el coordinador médico del Centro de Salud de la Ciudad de Los Ángeles para que venga a dar una charla sobre algún tema de salud de la mujer, o contactamos con la gente de igualdad del distrito, uh-huh. para que venga a hablar sobre algún tema de género, o hacemos ese tipo de salidas, de convivencias fuera del entorno habitual, y un poquito todo eso. Y luego ya para finalizar, los martes por la tarde, tenemos otra, lo que ya denominamos tardes en movimiento, preocupadas un poco por temas de salud, de la importancia del deporte en la vida de la mujer. Pues hemos organizado los martes por la tarde una actividad de 4 a 7 que es monográficos muy cortitos de diferentes temas de salud, deporte y uh-huh. movimiento. Ahora estamos haciendo 4 semanas unas sesiones de risoterapia. Después empezaremos con unas sesiones de capoeira, de iniciación uh-huh. a la capoeira para las mujeres, y terminaremos el trimestre con unas sesiones de autodefensa. Uh-huh. Y bueno, pues más o menos creo que te he comentado todo lo que ahora mismo nos traemos entre manos uh-huh. en la asociación.
Pues muchas cosas y muy interesantes. Creo pues que me voy a pasar por ahí. ¿Cuál es la dirección?
Mira, estamos en la calle Romeral, número 12. Esto está en lo que antiguamente era el cruce de Villaverde.
Estupendo, tengo metro, ¿verdad? Y todo.
Sí, justo al lado de la parroquia Santa Viviana y del Colegio República del Salvador. Te digo todo esto porque la primera vez que se viene está un poquito escondido y bueno, pueden ser pistas para que te sea más fácil llegar aquí.
Estupendo.
Enfrente de una farmacia. Y ya sí que tenemos metro, sería la parada del cruce, Villaverde Bajo Cruce, o si vienes en tren, la parada de Puente Alcocer, que es la línea C5, dirección Fuenlabrada, y te bajas en Puente Alcocer. Y
estupendo.
A 5 minutos andando estamos.
Pues yo creo que con todas estas indicaciones que me has proporcionado y toda la información, creo que voy a llegar seguramente.
Pues nada, aquí estamos, deseando conocerte.
De acuerdo, pues por ahí me pasaré para verte.
Muy bien.
Y para veros.
Muy
vale,
bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por llamar. Gracias.
Hasta luego.
Mujeres en Cihuatán. Mujeres en OMC Radio. Cihuatán, lugar de mujeres.
Y después de este recorrido, buenos días, Olga. ¿Qué tal? El lunes pasado nos aportaste un adelanto sobre el reportaje de hoy, reflexión laboral y mujer.
Buenos días, Isa. Pues sí, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar del mundo laboral de la mujer, un tema por el cual se lleva luchando mucho tiempo. Poco a poco, el esfuerzo por mejorar el trabajo de la mujer va dando sus frutos, aunque aún quedan obstáculos por superar. Como por ejemplo, las condiciones de trabajo, el reconocimiento del trabajo no remunerado que realizan, ayudas para el cuidado infantil, etc. Como ya se sabe, muchas mujeres ocupan la mayor parte de su tiempo laboral en el hogar, por lo que invierten menos tiempo en trabajos remunerados. Incluso cuando realizan trabajos remunerados, la mayor parte del peso del trabajo del hogar doméstico continúa recayendo sobre ellas. Pero hay más aspectos negativos, por ejemplo, el salario. Una mujer casi siempre ganará menos que el hombre. Una directora de empresa gana al año 42.369 euros, un 35% menos que su equivalente masculino. Ahora nos basaremos en datos recogidos de un estudio del Instituto de la Mujer sobre el panorama sociolaboral de la mujer en España. El 51% de las mujeres opina que la conciliación de la vida laboral y familiar es complicada o muy complicada. El 65% de las amas de casa manifiesta su deseo de tener un trabajo remunerado. Un 20% de las mujeres se plantea que el trabajo sea compatible con las responsabilidades familiares. Hasta un 65% de la población está dispuesta a pagar más impuestos a cambio de los recursos de apoyo para los cuidados familiares. Un dato llamativo del último estudio realizado dice que en 2004 cerca de 95.000 mujeres abandonaron su puesto de trabajo remunerados por motivos familiares o personales, frente a 3.500 varones. ¿Sabían que las tasas de empleo más altas están en las Islas Baleares y en Madrid y las más bajas en Asturias? Pero las tasas más altas de paro están en Extremadura y Andalucía, y donde menos paro hay es en Navarra y Aragón. Pero como ya hemos comentado antes, se han conseguido algunos avances. Los más importantes están recogidos en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que se aprobó en 2006. En ella se recogen mejoras para la situación de la mujer. Flexibilidad horaria. Derecho a adaptar la duración y la distribución de la jornada laboral para compatibilizar vida familiar y laboral. Vacaciones. No se perderán las vacaciones cuando coincidan con la suspensión por maternidad. Planes de igualdad. Deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de oportunidades en las empresas.
Damos paso al fragmento de noticias de actualidad y opiniones. Los titulares de estas noticias a continuación.
Barreras invisibles impiden el acceso de las mujeres a ciertas profesiones.
Juicios morales, temores por posibles ausencias, debido a cuidar a los niños o por falta de suficiente fuerza física, son los principales motivos por los que las españolas tienen limitado su acceso a distintas profesiones y oficios en ramas tradicionalmente destinadas al hombre. A pesar de que algunas ya han llegado a las altas esferas del poder, persisten aún barreras invisibles que entorpecen la presencia de la mujer en diferentes actividades. Sectores como la construcción, la pesca, transporte aéreo y marítimo o algunos cuerpos de bomberos en algunos ayuntamientos, incluso de grandes ciudades, son ejemplo de ello.
Muere asfixiada una mujer de 33 años tras pasar la noche con su exnovio en Sevilla.
Una mujer de 33 años ha sido encontrada muerta por asfixia en su domicilio del barrio sevillano de Bellavista, tras pasar la noche con su expareja sentimental, un hombre de nacionalidad argentina que desapareció la misma noche con el coche de la fallecida, y al que está buscando actualmente la policía.
Ahora vamos a hacer una pequeña crítica sobre el Eurobásquet femenino.
En este momento queremos aprovechar para dar un pequeño homenaje a las chicas que han participado en el Eurobásquet femenino. Sí, sí, aunque muchos y muchas de ustedes no hayan oído hablar del Eurobásquet femenino, es algo que existe. Porque el básquet español no es solo el de Gasol, Garbajosa, Navarro y compañía. Ellos acaparan los focos, las entrevistas, y con razón tienen a todo el país pendiente de sus hazañas verano tras verano. Pero ellas también existen. Y no solo eso, también triunfan. El día 7 de octubre en Italia la selección femenina firmó un hito que no ha logrado la selección masculina en lo que va de historia de este deporte. Se colgó su cuarta medalla consecutiva en el Eurobásquet, tras los bronces de Francia en 2001, Grecia 2003 y Turquía 2005. Ayer el conjunto español subió un escalón más para hacerse con el segundo cajón del podio. El lunes pasado llegaban a la Terminal 4 de Barajas nuestras chicas con sus medallas colgadas al cuello, y aunque los medios no les han prestado mucha atención, tenían allí, esperándolas, a sus aficionados, que al final es el mejor regalo que pueden tener. Así que desde aquí les mandamos nuestra enhorabuena porque son así y haber conseguido todo lo que han conseguido.
Mujeres en Cihuatán. Mujeres en OMC Radio. Cihuatán, lugar de mujeres.
Hoy hemos atravesado varias realidades desde una perspectiva de género en nuestro programa Cihuatán. Sigue abierta la participación de mujeres que deseen colaborar y aportar su punto de vista. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta siempre.